de tu entrada en MutuaMadridOpen.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
La semana lo prometido es deuda. Buscamos un futbolista del Manchester City. Recuerdo que es semana de tres pistas, resolución el jueves. Así que vamos con la segunda.
Vamos a dar buenas pistas, ¿no? Porque como solamente tenemos tres días.
Eso es.
Bueno, dijimos ayer ya una muy buena pista porque es un jugador no solamente importante en el Manchester City, sino en el fútbol inglés en general, porque está en el salón de la fama del fútbol inglés. Y la pista de hoy, bueno, ya dije ayer que estuvo siete años en el Manchester City. Y la pista de hoy es que él cuando llegó al City, porque venía de otro equipo, ganó la Liga con el City en el primer año.
O sea,
y
llegó,
se fue después,
¿sí?
Llegó y ganó la Liga.
Sí.
Y estuvo siete años en el City, se fue a otro equipo, y en el primer año de ese equipo también ganó la Liga.
Bueno, o sea, un tío con suerte, ¿no?
Sí, un tío con suerte.
Muy bien, esas son las pistas de lo que estamos buscando, que sea un futbolista del Manchester City. Pedro, esta tarde, 8:15, que hay plancha, ¿eh?
Sí, hay lío esta noche, sí.
Hay lío. Real Madrid-Chelsea y Bayern-Villarreal. Vaya dos partidos. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, un producto del partidazo que le ofrece a esta hora Deportes COPE es el de anoche, la discusión sobre lo que va a pasar en el Real Madrid-Chelsea.
De los presentes, ¿alguno piensa que mañana va a haber sustituto, algún sustituto en el eliminatorio, en el partido?
Sí.
Uy. Puede haberlo.
Sí.
Puede haberlo.
¿Sustituto? O sea, que pasa el Chelsea, ¿crees?
¿Sustituto? No.
No.
Alguien
que pase el Chelsea, no, pero que pueda marcar el Chelsea.
Que va a haber momentos en que la eliminatoria va a estar ahí.
Que pase el Chelsea, no es sustituto, es drama.
Claro.
O sea, sustituto es que en algún momento digas tú, ojo, que hay eliminatoria.
Sí, que eso esté competido ahí todo el partido, ¿no? Está avisado el Madrid, ¿eh? Está muy avisadito el Madrid. Empezando por el partido de Barcelona, que ya sé que no es Champions, pero es un partido de enjundia que no supo leer el Madrid. Y luego tiene sustos a lo largo de la historia reciente, bueno, la soba aquella que le pegó el Ajax, el susto de la Juve y partidos que se le han ido ahí muchas veces por no saber leerlos. Yo creo que mañana va a salir concentrado.
A ver, yo no descarto que mañana pueda marcar el Chelsea, no lo descarto en absoluto, que se pueda poner 0-1, pero es que yo creo que lo que define la eliminatoria de mañana no es el resultado de la ida, sino que mañana juega Benzema y que el Madrid, aunque el Chelsea se pueda poner por delante, el Madrid va a marcar uno o dos goles, seguro.
Yo lo que me esperaba, o sea, yo el susto me lo esperaba en Londres. O sea, el susto para el Madrid tenía que ser en el campo del Chelsea y tal.
El susto era tener que plantarse otra vez contra el Chelsea, igual que contra Paris Saint-Germain, con la remontada, con esto y con lo otro.
Claro, sí, claro. Jugó muy bien a fútbol el Madrid, metió tres goles con la gorra, Benzema hizo lo que quiso. Sería muy raro que le metan un susto en el Bernabéu.
El Chelsea no tiene a Mbappé, pero es más equipo que el PSG. Por tanto, yo como...
pero trae un 1-3, Guas. Paris Saint-Germain venía con ventaja. Esto
trae una cosa, Guas. Es que la frase en sí, no tiene a Mbappé, pero tiene más equipo, es que ya es... Solo Mbappé ya es más que todo el Chelsea.
No, ¿verdad? bueno, pero palmao, chato. Mbappé está en su casa contando si coge unos billetes o coge otros.
Sí,
yo te digo que
hombre,
como equipo que te puede complicar, porque es un equipo de fútbol, en serio, es más el Chelsea que el PSG. El Chelsea es campeón de Europa, el PSG está contando.
Pero bueno, ninguno creemos que vaya a pasar el Chelsea. No, ninguno. Perfecto, cuidado, ya está.
Si el Madrid sale como salió contra el PSG, palmamos.
Bueno, la conversación sobre el Real Madrid-Chelsea que ahora continuamos. Y ahora la pregunta en arroba Deportes COPE, que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Esta noche Corro, Real Madrid y Villarreal se juegan el pase a las semifinales de Champions. Preguntamos quién pasa hoy. Los dos, solo el Madrid, solo el Villarreal o ninguno de los dos. Estamos camino de 1000 votos. De momento el 40% dice que pasa solo el Real Madrid.
40% solo el Real Madrid. Lo hablamos todo en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, José, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿acaso no reímos? Si nos envenenan, ¿acaso no morimos? ¿Y si nos caemos de la bici, nos hacemos daño? ¿O si te quemas con el café demasiado caliente, te duele? Son frases, salvo las dos últimas, del célebre monólogo del Mercader de Venecia de Shakespeare, que nos igualan a todos como seres humanos. Todos sentimos, todos tenemos emociones. A todos, cuando nos damos un golpe, nos duele. O quizá no funciona con todos igual. He recordado estas frases de Shakespeare después de conocer la historia de Luda Merino. Ella ha crecido sin sentir dolor, absolutamente nada. Ni dolor, ni fatiga, ni cansancio, ni cualquier otro tipo de emoción.
Se me quedaba la mirada completamente perdida. Luego también recuerdo que tenía como un proceso de hipervigilancia, de estar atenta a absolutamente todo, y eso además recuerdo que me ponía súper nerviosa. Luego es que no recuerdo en sí la sensación. Sí que notaba sensaciones de tacto normal, pero no me molestaba el dolor en sí. Había momentos en los que no se notaba prácticamente porque eran pequeños golpes o cosas muy tontas, pero cuando me había hecho algo más grave, por así decirlo, un golpe que me hubiera dolido muchísimo, tenía cara de estar mareada.
Luda nació en Siberia en marzo de 2001. A punto de cumplir 3 años, tuvo la suerte de ser adoptada. No recuerda nada de aquella época, ni siquiera esos vagos destellos que todos tenemos de nuestra infancia. Luda nada. Aquellos años de orfanato, sin cariño ni atención, bloquearon a la niña de tal manera que, de un día para otro, dejó de sentir dolor. La disociación, un trastorno psicológico que afecta a la conciencia y a la percepción, apareció en su vida para quedarse una larga temporada. Luda era capaz de correr durante horas sin llegar a cansarse. Vestía manga corta en invierno y no sentía el frío. Le salían ampollas en los pies y apenas se daba cuenta de ello. Así nació la etiqueta de niña fuerte.
No me lo tomaba como algo malo, en absoluto. Realmente, una vez pasado ese periodo en el que es hasta peligroso, era como algo bueno, porque es como, oye, mientras no me ocurra nada grave, porque una vez aprendes a distinguir que estás disociando, aunque no le pongas un nombre, yo sabía cuando estaba así y me había hecho daño, pues ya está. No tenía nada malo en sí. Entonces, tampoco me afectó el que me dijeran constantemente que era una niña un poco más fuerte de lo habitual. Es verdad que ahora, a posteriori, dices hasta qué punto era lógico decir esto, porque una cosa es ser una persona fuerte que aguanta bien el dolor y otra cosa es lo que me pasaba de pequeña, que era que no me quejaba por nada con 5 años.
Y así fue durante toda su infancia y parte de su adolescencia, aunque un día, sin anunciarse, algo se rompió por dentro de Luda.
Nunca he sabido decir cuándo fue la primera vez que me dolió algo por dentro como tal, pero sí que sé cuándo lloré por primera vez y recuerdo que fue viendo una película de adopción. Empecé a sentir como el nudo en la garganta y empecé a llorar porque aparentemente sí. En aquel momento, como nunca me había pasado, me sentía como extraña. Decía, uy, me he vuelto débil o qué ha pasado aquí. Simplemente era pues que estaba sintiendo por primera vez.
Lloró por primera vez. Lloró como cualquier otro ser humano, como cualquiera de nosotros ante una emoción intensa. Y así es como Luda aprendió a vivir con su disociación. Hasta que un buen día, el trastorno que le había provocado el trauma de vivir en ese orfanato pasó a un segundo plano y desapareció.
Nadie me lo quitó, ni fui a un especialista para que se me quitara lo de la disociación. Nadie me ayudó desde fuera. Simplemente desapareció, tal cual. Como en su día había aparecido por una necesidad concreta de bloquear el dolor en un ambiente, entre comillas, hostil, como era el orfanato, desapareció por falta de uso, básicamente.
A día de hoy a Luda le queda algún resquicio muy leve de su disociación, pero es plenamente consciente de sus emociones, tanto que aprovecha las redes sociales para contar su historia y dar visibilidad a un problema que otros, como ella hasta hace nada, padecen. Hablando con Luda cuesta creer que tenga 21 años. Sigue siendo aquella niña fuerte que era, aunque ahora siente, vive y llora también sus emociones.
Nos vamos a acercar en este punto de la tarde a las 3:35, las 2:35 en Canarias, a Nueva York, en concreto al barrio de Brooklyn, por un tiroteo que ha tenido lugar en la estación de metro de Sunset Park, precisamente en la ciudad de Nueva York. Nos vamos a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué última hora hay?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos a conocer los primeros detalles de este tiroteo en una estación de metro en Brooklyn, entre la calle 36 y la Cuarta Avenida, concretamente la estación, como decías, de Sunset Park, donde al parecer numerosas personas han resultado heridas o afectadas por disparos, según fuentes de los bomberos de la ciudad de Nueva York. Algunos medios están hablando ya entre 5 o 6 personas heridas. También, según el Departamento de Bomberos de Nueva York, en esta estación de metro se habrían encontrado varios artefactos, al parecer bombas de humo. Alguna habría explotado porque algunos testigos presenciales afirmaban que habían visto cómo salía humo de la boca de metro de esta estación, como digo, en Brooklyn. Son todavía las primeras informaciones que vamos conociendo, ese tiroteo en esa estación de metro. Además, en una hora punta, a las 8:30 de la mañana, en Brooklyn, entre la calle 36 y la Cuarta Avenida, y según las últimas referencias, entre 5 y 6 personas podrían haber resultado heridas en este tiroteo, y también la policía habría tenido que desactivar algunos artefactos explosivos que parece, según las últimas noticias, que se tratarían de algún tipo de bomba de humo.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Nueva York. Gracias, Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hay varios heridos después de que haya tenido un tiroteo en Sunset Park, en el barrio de neoyorquino de Brooklyn, en concretamente en el metro, unos incidentes que tiene que ver con un tiroteo en el que habría también, pues, se habrían usado bombas de humo. Ya digo, varios heridos por bala en ese tiroteo en el metro de Nueva York, en Brooklyn. Vamos a estar pendientes de cualquier actualización que haya sobre esta noticia. Antes era por amabilidad, ahora además están obligados. Nos referimos a los bares. Tienen que dar agua del grifo a quien lo pidan. Es una de las medidas que contiene la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una ley que ha entrado en vigor esta misma semana, en concreto el domingo. Antes de explicarlo, vamos a ver en qué consiste esta nueva legislación y se traduce en dos nuevos impuestos, el de producción de plásticos de un solo uso y el de depósito de residuos en vertederos. El primero, el de producción de plásticos de un solo uso, se aplica sobre los envases de plásticos no reutilizables, incluidos sus cierres. Esta tasa se grava con 45 céntimos por kilogramo, aunque hay productos que se van a librar de este impuesto. Son las pinturas, las tintas, lacas y adhesivos y los envases médicos. También los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero. El segundo impuesto, el de depósito de residuos en vertederos, pretende que se recicle todo tipo de materiales en la medida de lo posible. Se quiere disminuir el peso de los residuos y afecta en que ya no se pueden destruir los excedentes de productos no perecederos como la ropa, los juguetes o los aparatos electrónicos que estén en depósito. Esta nueva ley también tiene planes de futuro. Desde el 1 de enero del 2023, los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 metros cuadrados o más tendrán que contar con al menos un 20% de su área a la venta a granel o a través de envases reutilizables. Por otra parte, la ley obliga a los locales a implantar un sistema de recogida separada de papel, metales, plástico, vidrio y residuos orgánicos. Y lo tienen que hacer antes del 30 de junio de este año municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. Muchos establecimientos están afectados por esta nueva norma, sobre todo los que tienen, por ejemplo, vasos o tenedores de plástico. Ahí están los chiringuitos, que prácticamente todo su homenaje es de usar y tirar. Sin embargo, ya hay quien se ha adelantado a esta norma y, vamos, que ha prevenido, no le gana a nadie. Es Jesús Moreno, el dueño del chiringuito El Arenal en la playa del Palmar, en Cádiz, y lleva desde el 2019 funcionando ya sin utilizar utensilios de plástico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal tiempo hace por allí, por la playa del Arenal? ¿Lo está disfrutando?
El tiempo está un poco loco, pero vamos, parece que va a mejorar ya a partir de hoy. Uh-huh. Y esperando que llegue todo los turistas aquí en Semana Santa.
Desde luego ese será un buen síntoma. Oye, Jesús, si un cliente os pide una cerveza para llevar y se la quiere tomar en la playa, ¿qué le decís?
No lo tenemos permitido. O sea, nosotros la bebida tienen que consumirla en el local. Uh-huh. Montamos el chiringuito como un chiringuito sostenible, la idea fue esa, y no tenemos permitido ningún uso de ningún plástico. Uh-huh. Y por supuesto nadie puede sacar bebida en nuestro local. Uh-huh.
Como es un chiringuito sin nada de plásticos, ¿cómo funciona?
Pues funciona, pues nada de plástico, solamente que todo el mundo consume su bebida, las botellas de agua son de cristal, retornables, y aparte también llevamos un reciclaje de todo en un contenedor marítimo que compramos, y ahí pues clasificamos toda la basura, ¿no? Si algún plástico que viene por que alguno hay en los alimentos que vienen, pues lo separamos, y todo el cartón es la idea que hicimos en un principio cuando montamos. Y aunque somos un chiringuito, pero no estamos en la playa, estamos después de la carretera. Uh-huh. Entonces no permitimos que se saque ninguna bebida, tenemos unos porteros y el consumo tiene que ser dentro del local.
Bueno, la estructura de ese chiringuito también tiene bastante de especial, ¿no? Porque os lo tomáis al pie de la letra, lo de cero plástico.
Es cero, es todo de madera, no llevamos ningún luminoso, ningún hormigón, nada, todo está hecho con madera reciclada. Y todo lo que tenemos, incluso las sillas, son todas de madera. Todo es un chiringuito que nosotros lo planteamos en nuestra web cuando lo montamos. Solamente tenemos la luz, que la luz estamos ahora en negociación para hacerla con un generador de propano, para ya ser todavía más eficiente.
Jesús Moreno, dueño del chiringuito El Arenal en la playa del Palmar en Cádiz, y lleva ya desde 2019 funcionando sin utilizar utensilios de plástico de ningún tipo. Pues nada, Jesús, a disfrutar de estos días de Semana Santa, y sobre todo que los clientes puedan disfrutar en vuestro chiringuito, que será bueno para ellos y seguramente muy bueno para vuestro negocio.
Pues muchísimas gracias, muy amable. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Bueno, seguro que en tu barrio puede haber algún coche que hace tiempo que no se mueve nada. Uno de esos que llevan varios meses en el mismo sitio, o sea que tiene toda la pinta de ser un coche abandonado. Es un problema cada vez más común en nuestras calles. Hay gente que no se molesta en dar de baja los coches y llevarlos al desguace y prefiere dejarlos, pues eso, morir en la calle con los problemas que eso conlleva para todos los demás vecinos. Hace poco hemos conocido la historia de un Lancia Fulvia del año 1962 que ha estado 47 años aparcado en el mismo sitio, en el número 7 de la vía Ferdinando Zamboni de Conegliano, una pequeña localidad del Véneto, en el norte de Italia. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Uh-huh. Oye, Ángel, que de verdad esa historia parece de Disney, ¿eh?
Sí,
la que vamos a contar ahora mismo de esta historia de este coche.
Bueno, ya te digo, es un coche además de color gris. Lo que no sabemos si es gris. Porque se le ha ido el color original o porque ya venía así,
bueno,
de serie.
Imagínate las capas de pintura que tendrá. Bueno, pues este coche pertenece a un matrimonio. Mira, es el de Ángelo Fregolent, de 94 años, y Bertilla Modolo, de 84, que
sí,
habla así.
Sí, hemos fatto di qui giri, hemos llegado tutto l'Italia ogni poco. A medianoche si trovava.
Así contaba Bertilla, que los dos, ella y él, recorrieron con este coche media Italia.
O sea que le tienen bastante cariño, ¿no? Bueno, como eran dueños de un kiosco de prensa, cuando dejaron de utilizar el coche para conducir en 1974, lo aparcaron junto a esa tienda debajo de su casa y comenzaron a emplearlo como almacén de periódicos hasta que ya se jubilaron. Desde entonces el coche ha estado en ese mismo lugar sin moverse y se ha convertido, vaya, en una auténtica leyenda en este pequeño municipio italiano.
Sí, sí, sí. Tanto que el ayuntamiento ha decidido, con el visto bueno de su propietario, ese sí, que lo ha donado, colocarlo en los jardines del Instituto Cerletti de la Escuela Enológica de Conegliano, justo enfrente de la casa del matrimonio. Ángeles, qué historia.
Sí, bueno, es una historia preciosa. Bueno, de esta forma se respetará el único deseo de Ángelo, que así se llama, no Ángelo, y de Bertilla, poder poder seguir viendo el coche desde la ventana de su casa. Siempre lo van a tener ahí, ¿no? Pero no todos los coches abandonados tienen un final, vamos a decir, que tan feliz, ¿no? Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico dicen que en España tenemos un parque móvil de casi 34 millones de vehículos y de ellos 6 millones tienen 20 años o más. Ese es el perfil que precisamente tienen los coches que se abandonan en nuestras calles.
Y para los vecinos puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza porque les quitan, por ejemplo, un sitio de aparcamiento. Es lo que le ha pasado varias veces a Manuel. Él vive en Madrid y ha tenido un coche aparcado en la puerta de su vivienda durante varios años.
Suponen un problema de estética, de medio ambiente, dificultan el encontrar aparcamiento a los vecinos y, por último y más grave, es un problema de salud, donde la porquería que se reúne alrededor de esos vehículos.
Bueno, ¿y qué podemos hacer cuando nos encontramos con un vehículo de este tipo? Es algo bastante frecuente, ¿eh?, en muchas calles de España. La solución no es tan sencilla. Quizá lo que se nos pasa por la cabeza es directamente llamar a una grúa, pues, para que se lo lleve, ¿no? Y esto me estorba, me quita un sitio de aparcamiento, fuera. ¿Eso sería lo correcto?
No.
Pues esto es lo que nos han dicho.
Sí, no. Si el coche no es tuyo, tienes que llevarlo a los servicios municipales para que lo retiren con la grúa municipal.
No, nosotros no retiramos vehículos de la vía pública sin consentimiento de los propietarios.
Pero es que nosotros un coche que no tenemos el dueño, no podemos tocarlo.
Diles la matrícula de que lo tienes aparcado ahí en la puerta de casa, que te impide, por ejemplo, el entrar y salir a ti. Con la propia grúa suya municipal van a retirarlo y lo llevan al depósito.
Lo recogemos para desguace, pero tiene que estar el titular para firmar papeles.
Si nosotros vamos, tendrías que pagar tú el servicio y todo.
Bueno, pues efectivamente esto nos cuentan las empresas de grúas que nos remiten directamente a la policía local. Es lo que hay que hacer. Hemos hablado con Valentín Sánchez. Él es subinspector de la policía local en Zaragoza y nos ha contado que cuando un vecino alerta de un coche que lleva ya un tiempo sin moverse, pues lo primero que se hace es ir a comprobar qué pasa, ¿no? Y una patrulla de la policía acude a inspeccionarlo.
Observamos que no tiene inspección técnica de vehículos en vigor, observamos que no tiene seguro o que tiene desperfectos que puedan causar algún peligro, pues, para el resto de usuarios. En ese caso lo que hacemos es una denuncia por este tipo de situación, ¿no? Es una infracción por dejar el vehículo en este estado en la vía pública. Es una infracción leve que no reviste una cantidad pecuniaria importante.
Uh-huh. Si la patrulla considera que el vehículo está abandonado, entonces hace un parte de abandono que envía al depósito municipal y son ellos los que se ponen en contacto con el titular del vehículo y entonces pueden ocurrir dos cosas.
Una, que contacte con él directamente, en el cual se le indica la situación de su vehículo y en el cual tiene un plazo de un mes para solventar esa situación. En la mayoría de las veces, pues se soluciona, ¿no? El propio usuario opta por la renuncia voluntaria. O dos, directamente él lleva el propio vehículo al centro autorizado de tratamiento para el fin de la vida útil de este tipo de vehículos.
Bueno, si en un mes el propietario del coche en cuestión no responde al aviso del depósito, pues se produce ya la retirada del vehículo de la vía pública. La policía acude al lugar con una grúa y se lleva el coche a ese depósito municipal donde se le vuelve a notificar al propietario que se le ha retirado el vehículo de la calle. Si en un mes sigue sin responder, pues ya se publica en los medios oficiales. Y si a los dos meses, ya sumando todo, sigue sin haber respuesta...
Llegado este plazo y ha transcurrido los dos meses, pues directamente se procede a remitirlo al centro autorizado de tratamiento, ¿no?
Bueno, hablamos de abandonar vehículos en la vía pública, pero otro de los lugares, y esto es curioso, donde la gente los deja, es en los talleres. En España se abandonaron en el último año casi 5.600 coches en talleres mecánicos. Los clientes llevan para allá el coche y a la hora de pagar o bien no se presentan y dejan allí el vehículo o bueno, hay una causística de todo tipo, Sofía.
No, me impresiona muchísimo, la verdad, Ángel. Bueno, Nuria Álvarez es secretaria general de ASETRA, es la Asociación de Talleres Mecánicos de Madrid, y nos explica qué sucede en estos casos.
Lo más normal es que haya una negociación entre el taller y el cliente para llegar a un buen acuerdo por ambas partes. Es decir, pues quizá el cliente lo que hace es pactar pues un plazo para pagar la factura.
Claro.
Bueno, eso, es así. Debe estar así, pero puede suceder que el cliente no aparezca cuando el taller le reclama o directamente pues se niega a pagar, ¿no? Que estas cosas ocurren. Gente, le cuesta más la reparación que el propio coche y decide tirar para adelante. Bueno, hasta el año 2009 esta situación, ojo, era un auténtico quebradero de cabeza para los dueños de los talleres.
Previamente era un gran problema que un cliente dejase abandonado el vehículo en el taller, porque se podían pasar años antes de que hubiera una solución para el mismo. Normalmente tenía que ser un juez el que dijera que ese vehículo iba al desguace, con lo que esto supone en cuanto a coste por parte del taller para quitarse ese problema de encima.
Y cuando un coche se abandona en un taller, el mecánico asume una doble carga, porque claro, por una parte se queda sin cobrar la factura de un trabajo que ha hecho, luego también las piezas que ha comprado y que además tiene que asumir, y una mano de obra que ha empleado para arreglar el vehículo. Bueno, pero es que hay una cuestión más.
Y que es muy importante en los talleres, donde el espacio es oro. Es decir, no vienen a recoger este vehículo está bajo mi custodia, yo no puedo dejar el vehículo en la calle y olvidarme de él porque tengo un resguardo de depósito. Eso supone que durante quizá meses el vehículo se tiene que quedar en el taller.
Bueno, desde el 2009 una nueva normativa permite a los talleres desprenderse de los coches que llevan al menos dos meses sin ser reclamados por sus propietarios, y este procedimiento puede resultar por lo menos algo más ágil, más sencillo.
El taller se pone en contacto de manera fehaciente con su cliente, normalmente a través de un burofax, una vez que han pasado, y en ese documento el taller comunica la intención que tiene de, si no se recoge y se paga por la factura del vehículo, dar parte a tráfico de la situación y pedir la retirada del vehículo con destino al desguace.
Y en ese momento los propietarios tienen un mes para responder al taller si tienen intención de recoger el coche y pagar la factura. Si no, se notifica a tráfico y este decide enviar el coche al desguace. Pero desde luego, Ángel, o sea, ni en la calle ni en el taller, si te quieres deshacer de tu coche, pues hazlo de una manera legal y que además no estorbe a los demás y no les haga perder dinero.
Sí, siempre se puede preguntar a la DGT, por ejemplo, consultar la página, cómo poder dar de baja un vehículo, o llamar a un centro autorizado para el tratamiento de vehículos, a un desguace de los de toda la vida. Y allí seguro que también te pueden orientar, incluso, pues no sé, te pueden dar una salida para ese vehículo del que en principio te quieres deshacer por cualquier cuestión, ¿vale? Y que no sabes cómo. Todo menos dejarlo tirado, literalmente en la calle.
100%. Bueno,
exactamente, y dejando el marrón, vamos a decir.
A los demás.
Con su dinero. Y de paso quitando una plaza de aparcamiento, que últimamente no abunda.
Eso es lo peor.
Gracias, Sofía.
A ti.
Bueno, estamos pendientes de ese suceso que ha ocurrido en Nueva York por la diferencia horaria en plena hora punta en el metro neoyorquino, en la zona de Brooklyn, donde la policía está buscando ahora mismo a un hombre que vestiría una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja. Esto es lo que están buscando la policía de Nueva York, porque este hombre habría sido el responsable de un tiroteo en los andenes del metro en este barrio de Brooklyn, en el que hay varios heridos y además se han encontrado pues varios artefactos, a concretar todavía si se trata de artefactos explosivos o bien se puede tratar de artefactos tipo bomba de humo. Eso es lo que está pasando ahora mismo al otro lado del océano, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Algunas fuentes, incluso ahora mismo, medios locales, hablan de que habría hasta 13 heridos en ese tiroteo en el metro de Nueva York. Vamos a seguir pendientes de toda esta información. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ya volviendo a España, nuestra Semana Santa por fin se puede celebrar, aunque en algunos sitios de lo que están pendientes es de la previsión del tiempo. Ya ha dado algún disgusto en León, en Plasencia, en Cáceres o en Sevilla, se han tenido que suspender algunas procesiones por culpa de la lluvia. Vamos a preguntar precisamente, y lo estamos haciendo ya, estamos preguntando a los oyentes por esos planes de Semana Santa que está condicionando la lluvia en este martes. Si han podido, por ejemplo, procesionar o si van a poder ir a ver a esa procesión que esperaban ver hoy en su municipio, en su ciudad. Por ejemplo, ¿qué nos han contado los oyentes?
Pues escucha el mensaje de Juan en el 637-23-0000. Él es de Sevilla y nos cuenta que a pesar de la lluvia hay cofradías que no se están queriendo perder el paso.
Aquí en Sevilla condiciona mucho la lluvia, aunque ayer algunos mayores, hermanos mayores, le pudo el ansia de salir después de estar 2 años sin salir y pusieron a los nazarenos y a los tronos en la calle.
Y también Gloria de Andalucía, como Juan, nos dice que su procesión favorita es la de la Legión.
¡Hombre!
Y que ella no va a querer perdérsela y espera que el tiempo se lo permita.
Yo vivo aquí en Málaga y está chispeando. A las procesiones solamente voy a una que me gusta mucho, que es la Legión. Así que esperemos que el tiempo cambie, porque me gusta ver la Legión de todos los años.
A ella y a muchos
y a de mucha gente
también. Es una cita, la
es un buen reclamo.
De la buena muerte en Málaga es una cita, vaya, casi inexcusable en esta Semana Santa. Gracias, Álvaro. Y de Álvaro a Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Pues bien, aquí estamos en este Martes Santo.
Bueno, ¿qué vamos a contar en la tarde de COPE? Nada, en unos minutos.
Pues mira, vamos a seguir muy pendientes de la noticia que acabas de comentar, de lo que está pasando en Estados Unidos, en Nueva York, con ese tiroteo. Todavía la información, como dices, es confusa, pero efectivamente, bueno, pues los medios estamos contando ya que podría haber varios heridos, incluso hasta 13 heridos, pero a lo largo de la tarde seguramente podemos concretar mucho más qué es lo que ha pasado, ¿no? Con este tema. Y luego vamos a conocer a Asunción Gómez Pérez. ¿Quién es? Pues es un nuevo miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Y lo original es que es experta en inteligencia artificial, así que se unen las letras y las ciencias en la RAE. Vamos a ver qué nos cuenta también dentro de unos minutos aquí en la tarde.
Una combinación extraña, pero a la vez inevitable.
Claro, los claro, claro, corren, por eso, claro. Por eso.
Pues venga, te escuchamos en nada a las 4 en punto de la tarde de COPE con Pilar de Cisneros. Muy buena tarde a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara a 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
El Patrimonio Capital Mundial.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las cuatro.